Estás escuchando El Sonido del Camino con Noelia y Han, The Woman to Santiago, en radioviajera.com.
Juanán, ¿has visto el libro de registro del albergue? Es que tenemos una peregrina registrada que se llama Isabel y de apellido San Sebastián. Yo creo que es la periodista y escritora.
Ostras, pues has mirado la biblioteca porque creo que es el lugar del albergue donde podría sentirse más cómoda. Vente, anda, vamos a echar un vistazo y de paso, oye, pues la saludamos, ¿no?
Venga, vamos a ver. Hola, ¿eres Isabel?
La misma. Hola, un placer.
Hola, Isabel, bienvenida.
¿Qué tal? Mira, yo
soy... Bien hallados.
Muchas gracias.
Yo soy Noelia y él es Jan. También somos peregrinos y ahora hospitaleros. Recién está estrenado nuestro albergue.
Bueno, aún en obras, como ves en esta biblioteca, que veo que ya has tomado posesión y haces muy bien, pues tenemos un montón de libros. De hecho, ya la llamamos, en recuerdo de Zafón, de otro novelista Zafón, la Biblioteca de los Libros Olvidados. ¿Y por qué la llamamos la Biblioteca de los Libros Olvidados? Porque aquí los peregrinos llegan con sus libritos y dejan sus libros olvidados y cogen otro de la biblioteca, de manera que hay una especie de comercio cultural entre ellos. Y mira, entre los libros olvidados que hay en nuestra biblioteca, pues hemos encontrado uno que lleva tu nombre y se titula La Peregrina. Supongo que te suena.
Me suena. Ese fue el libro que escribió Alana de Coaña tras hacer el primer camino de Santiago junto al rey Alfonso II desde Oviedo hasta el bosque perdido próximo a Iria Flavia, donde acababa de aparecer el sepulcro de Santiago. Así que en realidad yo solo transcribí, pero quien lo escribió fue Alana de Coaña en el siglo IX.
En el siglo IX. Y entonces...
Desde entonces hay peregrinos, fíjate tú.
Desde entonces. Y seguimos por los caminos.
Y seguimos peregrinando.
Los que seguirán llegando. Y como peregrina en un albergue como este, en el que nos encontramos repleto de historia y lleno de tradición del Camino de Santiago, ¿prefieres que te llamemos Isabel la peregrina o quizás es más apropiado para esta tertulia Alana de Coaña, la peregrina como la protagonista de tu novela?
Yo creo que mejor me llamáis Alana, porque en realidad, ya digo, la que escribió ese libro fue Alana. Yo solo transcribí, pero es verdad que para poder transcribir tuve que meterme en la túnica de Alana. Y en sus botas, que eran de buena calidad, y aún así le dolieron una barbaridad los pies, pero una barbaridad.
No me extraña tratándose del camino primitivo, porque en esta primera peregrinación, que ya nos has adelantado, ¿verdad?, que fue protagonizada por el rey Castro, la sitúa tu novela, si no me equivoco y haciendo memoria, en el año 827, que por ahí andaría...
822,
por ahí andaría la peregrinación histórica. Lógicamente aún no había infraestructuras como la que hoy revela, por ejemplo, el Camino de Santiago, desde la plena Edad Media. ¿Cómo encontraste o cómo fue el trazado que se encontraría Alana, en este caso tu personaje, y su señor Alfonso al peregrinar hasta los restos del apóstol?
Pues lo cuento en la novela. Efectivamente no había la infraestructura que hay hoy, ni la que habría en el siglo XIII o XIV, después de que muchos reyes apostaran por el Camino de Santiago, por apoyar el Camino de Santiago y construir hospitales, albergues, etcétera. Pero había alguna cierta infraestructura. Estaba el monasterio de Samos, por ejemplo, donde pernoctó el rey en su camino hacia Santiago, desviándose un poquito. Estaba la ciudad de Lugo, que era de origen romano y que perduraba. Habría algunas capillas levantadas, bastantes de ellas, sobre antiguos templos de origen romano, levantados para deidades paganas. De modo que algo había. y el resto pues era tienda de campaña, dura intemperie, tormenta y resistencia, pero tanto el rey Casto como Alana, que habían librado muchas batallas y sufrido mucho, estaban preparados para resistir ese camino y otros mucho más duros. Lo más difícil de escribir ese diario, de hecho, fue imaginar cómo sería el camino antes del camino. Cómo sería ese claro. primer camino que se encontraron antes de que existiera el camino. El camino que abrieron ellos, digamos.
Eso es ese trazado.
Es un trazado, además, es un trazado que el propio rey Casto, conocía porque pasó su infancia allí, en el monasterio de Samos, ¿es correcto?
Correcto, él pasó su infancia en el monasterio de Samos porque tuvo que salir huyendo de la corte de Oviedo después de que asesinaran a su padre. Uh-huh. Y entonces halló refugio entre los monjes de Samos que le protegieron del usurpador Mauregato, o antes incluso le protegieron de quienes habían asesinado a su padre, los conspiradores que habían asesinado a su padre y querían asesinarlo a él también. Y entonces pasó su infancia en Samos. Después estuvo refugiado en muchos sitios, también tuvo que huir a Navarra, a las tierras de su madre, porque también le perseguían. Tuvo una vida muy azarosa, pero cuando hizo el Camino de Santiago, que fue cuando apareció el Sepulcro de Santiago, digamos milagrosamente, muy oportunamente, por cierto, ya fue hacia el final de su reinado, ya estando su reinado muy consolidado, y entonces, digamos que el camino ya era seguro, él iba con su escolta, iba ya en calidad de rey, ya no tenía enemigos internos, no tenía amenazas internas, pero aún así era un camino peligroso, ¿no? Andar por esos bosques y por esos puertos por los que discurre el camino primitivo no es fácil ni siquiera hoy. Con que calcular entonces, con el calzado que había, con los medios que había y con la impedimenta que tendrían que llevar para no morirse de hambre y de sed, ¿no? No había nada.
Claro. Y bueno, claro, menuda motivación tuvo el rey. Y actualmente los peregrinos seguimos haciendo el camino, cada uno, bueno, pues tomando esa decisión por una motivación. Yo creo que siguen las religiosas, pero también promesas, consuelo por un cambio, por desamor. Pero a ti, Isabel, ¿qué te llevó a hacer el camino?
A mí me llevó a hacer el camino a escribir la novela. Y el rey no fue a Santiago únicamente por motivos religiosos, fue por motivos políticos, básicamente. La aparición del Sepulcro de Santiago fue muy oportuna políticamente, ¿no? Y fue un gesto enormemente hábil por parte de ese rey. A mí me llevó a escribir la novela, pero os confieso que una vez que lo hice, una vez que me puse a caminar con mi amigo Benjamín, que acababa de perder a su mujer y que estaba de alguna forma cumpliendo una promesa o una promesa parcial, porque después Benjamín se fue andando nada más y nada menos que a Roma, en cumplimiento de esa promesa que le había hecho a su mujer, a Roma, desde Tineo hasta Roma. Ostras. Y llegó
por la vía francesa.
Mejor dicho, desde Roma hasta Santiago. Hizo el camino desde Roma hasta Santiago, la peregrinación inversa, y llegó. O sea, fue una cosa verdaderamente asombrosa lo de Benjamín. Y una vez que yo empecé a caminar con Benjamín, los dos muy callados, los dos concentrados en nuestros pensamientos, entonces hice el camino no ya para escribir la novela, sino porque me pareció una experiencia tanto espiritual como sensorial incomparable. Los paisajes que se perciben a lo largo de ese camino, las personas con las que te encuentras, los momentos de los lugares impregnados de espiritualidad, pero no desde la aparición del Sepulcro de Santiago, desde mucho antes, muchísimo antes. Esos bosques milenarios, esos puertos, esas, yo las llamo en la novela, esas murallas de Dios, esas montañas inexpugnables, es una experiencia tan, tan única, eso es una palabra que le gusta mucho emplear a Benjamín, único, hay tantos lugares únicos que lo voy a volver a hacer seguro. De hecho, lo pensaba hacer el año pasado y la pandemia me lo impidió, pero lo voy a hacer seguro, seguro, lo voy a volver a hacer. Esto quien lo prueba repite siempre,
me parece a mí. Siempre, sí. Seis peregrinos siempre, una vez que vives la experiencia, llegas a Santiago o no, al final acabas siendo peregrino y tu vida forma parte de ese peregrinaje también, ¿no? Y ahora se me ha ocurrido algo al escucharte, es decir, el nombre del camino primitivo a mí es que no me gusta, o sea, no. Aquellos que lo hemos hecho, pues no llega a definirlo realmente. A mí me gusta, por ejemplo, más el camino indómito o el camino antiguo, ¿no? Un poco haciendo un símil burdo entre aquellas carreteras secundarias por donde tú ibas con tu coche. Y pasabas por pueblos, domesticabas el paisaje, ibas más despacio, parabas, buscabas ese sitio donde comer ese bocadillo tan especial. Y ahora han hecho las grandes autovías, ¿no? Esos monstruos, sobre todo en Galicia, que son faraónicas. Sí. Donde vas mucho más deprisa, sí. Donde no paras. Y por eso, con ese símil, como el camino francés es esa autopista y el camino primitivo pues es esa carretera secundaria. Para mí es la carretera antigua, la carretera original.
El camino original.
Camino original.
Es que primitivo a lo mejor efectivamente no es la palabra más adecuada. Es el camino original. El primero. El primero que se anduvo, el original. Es un camino que está trazado, está recreado, recuperado, por la asociación que preside Laureano y en la que está Benjamín y otra mucha gente maravillosa, siguiendo, estudiando mucho y siguiendo cuál era el antiguo trazado de las calzadas romanas, cuál sería el trazado lógico, el itinerario lógico que seguiría el rey Alfonso para llegar desde Oviedo hasta ese bosque, porque entonces no había nada, no existía Santiago, era un bosque cercano a Iria Flavia, donde en su día había existido un cementerio romano.
Sí.
Y el trazado natural que seguiría esa comitiva, utilizando las calzadas romanas, utilizando los caminos reales, lo que quedara de esos caminos reales, los puentes existentes, etcétera, esta gente lo ha recreado a base de un trabajo ingente, lo ha señalizado maravillosamente para ayudar a los peregrinos y lo ha hecho viable, pero efectivamente es lo más parecido a lo que sería el camino durante siglos cuando lo recorrían peregrinos, no para hacer turismo ni para ponerse a sí mismos a prueba como hacen claro. Ahora, sino realmente porque aquello era la forma de obtener la indulgencia por sus faltas o de uh-huh. o de cumplir una promesa hecha al santo apóstol, ¿no?
Exacto.
Sí.
Y hablando.
Y es el más parecido con diferencia, efectivamente. Sí. Sobre todo en su tramo asturiano.
En su tramo.
Luego ya al entrar en Galicia se hace más autovía. Pero la parte, el itinerario, el trazado asturiano es
claro.
único. O sea, es de una belleza verdaderamente abrumadora.
Yo lo llamo un trazado épico, ¿no? Es la épica del esfuerzo frente a la tierra ya hecha, ¿no? Que es la parte.
De
yo ahí tengo una espinita clavada y es que yo cuando llegué al camino primitivo y tenía la opción de tomar la alternativa, que tú la conoces bien, que es la ruta de los hospitales, pues...
¿No la hiciste?
No, tenía una tendinitis tremenda. No después del monasterio de Cornellana, aquello fue, me mató. Y no pude tomarla porque físicamente no podía. Entonces, te voy a preguntar a ti. ¿Tú la tomaste?
Oh, yo la tomé... A ver, no quiero fliparme, como dicen mis hijos.
Sí.
Pero yo tenía un pie que me lo había roto 5 meses antes. Y no me lo había... Los ligamentos de un tobillo y me había arrancado un trocito de hueso. Y no me lo había curado bien. Y en consecuencia me dolía ese tobillo a rabiar. Pero aún así la tomé porque Benja me dijo, mira, si no vamos por aquí te vas a arrepentir. Lo más parecido que hay a lo que sería el trazado primitivo, a lo que tú quieres ver, de lo que vería el rey Alfonso, el momento más auténtico es este. Y si no vamos por aquí te vas a arrepentir. Y la tomé con mucho reflex, con una tobillera y unas botas bien prietas y mucho reflex. Y mi consejo es que la tienes que tomar, si no este año, el que viene. Pero la etapa de los hospitales es, con diferencia, la más bonita de todo el camino primitivo.
De todo el camino.
Bueno, yo recuerdo...
Todos los caminos.
Yo recuerdo un momento, en un alto de esa etapa, que nos pasaron por encima, lo cuento en la novela, nos pasaron por encima dos águilas,
ah,
pero
sí.
A una distancia que parecía que las tocaba. juntas, porque las águilas siempre van en pareja, siempre van juntas, nos sobrevolaron dos águilas, que fue de estos momentos mágicos en la vida que hay uno y no más, y no, nunca más vuelves a tener una experiencia así. Uh-huh. Había muy poca gente, además, de hecho en los hospitales yo creo que no nos cruzamos con nadie. Tuvimos todas las climatologías posibles, llovió, hizo calor, hizo frío, hizo todas las climatologías en una etapa, y es de una belleza que sobrecoge, de verdad. O sea, los hospitales es lo más bello de todo el Camino de Santiago, tienes razón. Del primitivo, yo no he hecho el francés, pero supongo que de cualquiera de los caminos. Es incomparable.
Así es. Bueno, por lo menos la experiencia yo viví. Luego hay una parte, esta parte, por ejemplo, que hablas de las ruinas de los hospitales que antiguamente, lógicamente, socorrían al peregrino, pues yo tengo, digamos, debilidad por los hospitales, por las ruinas de los hospitales o por los hospitales hoy en día reconstruidos, como también con los puentes, porque los puentes medievales, los puentes antiguos, porque son lugares que realmente el peregrino medieval, el peregrino primitivo o original pasaba por allí y estaba están exactamente en el sitio donde los peregrinos antiguos pasaban, disfrutaban, sufrían. Y cuando llego a esos puntos del camino, que sé que son auténticos, pues me encanta la sensación de estar en comunión con la tradición y con la historia.
Efectivamente, porque repito, el Camino de Santiago muy recientemente se ha convertido en una experiencia placentera. Exacto. Cansada, agotadora, todo lo que uno quiera, pero es algo que uno hace por placer, es una experiencia turística placentera. Pero durante siglos el Camino de Santiago ha sido un sacrificio brutal, una prueba verdaderamente brutal a la que se sometía el peregrino afrontando toda clase de penalidades y toda clase de peligros con el fin de llegar a los pies del apóstol, postrarse a los pies del apóstol y suplicarle perdón. O suplicarle protección o suplicarle ayuda para alguna causa muy importante. Esas eran las razones que motivaban el Camino de Santiago. Y los peregrinos sufrían como de una forma inicua. Y además, esto lo cuenta el Códice Calixtino con mucho detalle, sobre todo en determinados lugares, el Códice Calixtino es muy duro con los navarros, los vascos, muy duro, sufrían todo tipo de estafas, de robos, eran estafados por los posaderos.
Envenenados.
Envenenados para robarles, les vendían presuntas reliquias que no eran tales, en fin. Eran objeto de todo tipo de abusos por parte de los pícaros que abundaban y de los bandidos que abundaban en ese trazado. Luego ya con el correr de los siglos los reyes pusieron policías, digamos, del tiempo, o sea, pusieron custodia, establecieron hospitales, hospederías, controlaron un poco el camino. Pero esto ya viene entrado el siglo X, XI. Hasta entonces, en los primeros dos siglos, o tres siglos, el camino era durísimo. E incluso después de que los reyes establecieran hospederías, guardianes, etcétera, etcétera, seguía siendo muy peligroso y sobre todo muy duro. Imaginad ahora con el calzado deportivo que hay, con las suelas que tienen, con los calcetines especiales antiampollas y tal, lo que te duelen los pies después de andar 20 kilómetros. Pues imaginad entonces con unas abarcas o con unas botas de suela de cuero o con el calzado que había, ¿no? O sea, tenía que ser terrorífico, pero terrorífico. Había que tener una motivación verdaderamente muy sólida para hacer eso.
Claro, y es que no solamente era llegar a Santiago, luego era regresar de nuevo a sus casas, que ahora no lo hacemos los peregrinos.
Tú coges un avión, un tren y vuelve y ahí acabó todo, pero estos tenían
exacto
que pasar por el mismo camino, ¿eh? Y pasando y
las mismas calamidades.
Eso sí, ya
bueno,
ya sanos.
Los nobles o los que, digamos, los magnates, tanto civiles como prelados, que hubo muchos peregrinos que fueron magnates civiles o magnates de la iglesia, digamos que podían volver a lomos de mula o en carro o incluso en barco, muchos de ellos, ¿no? Embarcar y regresar a sus lugares de origen. Pero sí, los peregrinos de a pie, que eran mayoría, aunque no dejaran constancia de sus peregrinaciones, fueron sin duda mayoría, volvían andando. Y de hecho, hay muchas capillas que jalonan el Camino de Santiago. Algunas están señaladas y otras no. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la de Santana, que está cerca de mi casa, en el Cudillero, que es una capilla levantada en el siglo X y que formaba parte seguro del camino, no del trazado exacto actual, pero el camino no es un único camino. Los peregrinos han ido llegando más o menos por ese camino, pero había muchas confluencias, ¿no? Y esas capillas, como por ejemplo la de Santana, muchas de ellas tienen exvotos. Tienen muletas, tienen sombreros, están repletas de recuerdos que han ido dejando por ahí los peregrinos para dar gracias al patrón por haber llegado, ¿no? Las han dejado a su vuelta.
Claro, claro, claro. Y bueno, centrándonos en el viaje interior que todo peregrino experimenta, ¿encontrasteis tanto a Lana como quizá tú vivencias que os unieran más allá de esa relación escritora y personaje?
Sí. Sí, encontramos, yo creo que ese camino nos hizo, lo hicimos a una edad parecida, a una edad en la que ya uno mira hacia atrás, o una mira hacia atrás más que hacia adelante, y pasa revista a su vida, y efectivamente la vida de Alana y la mía son bastante parecidas, en muchos aspectos, en los aspectos que cuentan, es decir, en el amor, en la familia, en los hijos, en las cuestiones realmente importantes de la vida, nuestras vidas son paralelas, discurren en paralelo. Y las dos aprovechamos ese camino para hacer balance, para echar la vista atrás. Y las dos constatamos que el balance era razonablemente positivo. O sea, que estábamos llegando a una meta bastante próxima a la que nos habíamos marcado al partir. No ya en el sentido geográfico, sino digamos en el sentido vital, ¿no? En ese viaje que es la vida. El camino es una metáfora perfecta de la vida. Sales de un punto, te propones llegar a otro, no sabes lo que te vas a encontrar. Una vez que has cumplido una etapa, esa etapa que cuando saliste era importantísima, una vez que la has cumplido, carece ya por completo de importancia porque estás pensando en la siguiente, vas relativizando a medida que vas caminando. Sí. Es una metáfora perfecta de la vida, ¿no? Es como toda una vida resumida en 12 días, 15 días, 20 días, dependiendo de lo que tarde cada cual.
Pero fíjate, Isabel, que yo tengo una sensación cuando hago el Camino de Santiago, que es tanto física como interiormente. Siempre, como todo buen nómada, miro hacia adelante. Recuerdo muy pocos momentos de pararme en el camino y echar un vistazo hacia atrás en el camino. Siempre hacia la puesta del sol. Y,
sí, pues, pero porque tú eres más joven.
No tanto.
bueno, por tu voz me parece a mí que un poco más, sí. Pero claro, o sea, claro que sí. Claro que miras hacia adelante, mira, y de hecho la etapa que has terminado deja de importar. Y en la vida en general miras hacia adelante. Pero llega un momento, no te sé decir exactamente si son los 60 o los 70 o los 65 o los 66 y dos meses, no lo sé. Pero llega un momento en el que, pues cuando estás ahí a la tarde, como estamos ahora nosotros, ¿no? Sí. Has llegado, te has descalzado, te has dado una buena ducha, te estás tomando una cerveza con un buen picho de tortilla, ese maravilloso que te ponen en esos albergues o una cosa y tal, o un vinito y un quesito y tal, y de repente te pones a pensar, ¿y yo cómo he llegado hasta aquí? Y no es que estés pensando en la etapa, estás pensando en cómo he llegado hasta aquí en términos más trascendentales, digamos, o más trascendentes, ¿no?
Sí,
más trascendentes. Y bueno, y mientras vas caminando, muchas veces vas pensando, vas mirando el paisaje, basta, pero son muchas horas en las que yo hice el camino de una forma muy silenciosa. Hablamos poco, hablábamos al llegar y tal, pero mientras caminábamos íbamos cada cual sumidos en nuestras propias reflexiones. Y tienes mucho tiempo para pensar en la vida en general. Sí. En esta vida que llevamos nos paramos muy poco a pensar, porque siempre estamos haciendo cosas y con prisas. En el camino tienes horas para pensar mientras vas caminando.
Yo creo que eso es una de las mayores
ventajas,
sí, que te da el camino, ese tiempo para ti, para centrarte, para verdaderamente valorar, ¿no? Sí, y salir de esa rutina y en la que estás metido diariamente.
Claro, exacto, además no es un tiempo cualquiera, es un tiempo de calidad, ¿no?
Con esas
endorfinas que te da el ejercicio físico, también esa alegría, porque tú sientes alegría cuando haces ejercicio, cuando te sientes bien.
Sí, a veces. Cuando te duelen mucho los pies y no te da resuello, no sé yo si la alegría la sientes cuando llegas al albergue,
cuando llegas,
te duchas y te comes el pincho de tortilla, porque mientras estás caminando,
oye, es verdad.
Hay momentos y momentos, ¿eh?
Hay momentos, es verdad que a veces llegan peregrinos a nuestro albergue y tienen una cara desencajada, además vienen como enfadados, vienen absolutamente desbocados, sí. Pero luego, oye, se descalzan, se duchan y
sueltan la mochila.
Cambian totalmente luego en la cena, en las charlas de las zonas comunes.
Y yo creo que hay que decir una cosa, que o sea, el camino hoy que lo hacemos con otras motivaciones, tampoco es necesario morirse para que te pongan el sello. Yo se lo he dicho a más de una persona, si llega un momento en el que realmente estás agotado, estás sufriendo, tienes una ampolla que te está matando y tal, pídete un taxi, que hay taxis por todas partes, y llega al albergue en taxi, en coche, y ya está. Y si te ponen la acreditación bien, y si no te la ponen también, porque es lo de menos. O sea, no se trata de morir en el empeño. Y yo he visto a más de una persona, pues eso, ha constatado, me faltan 7 kilómetros y no puedo dar un paso más, pues he ido en coche. Y me parece maravilloso, ¿eh? O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada.
No pasa absolutamente nada, efectivamente. Uh-huh. Cada peregrino tiene su tiempo y tiene su camino. Lo que decimos muchas veces, Noelia y yo, no hay un solo camino de Santiago, hay tantos caminos como peregrinos. Lo hacen, ¿no? Como lo viven.
Exacto, efectivamente. Pero es una experiencia que marca de por vida,
sí,
a todos los peregrinos por igual. Y además y en sentido inverso también funciona. Cada peregrino que ha ido a Santiago ha dejado su impronta, de una forma u otra, todos y cada uno, y todos los que han ido a Santiago han vuelto marcados por esa experiencia. Y en ese sentido, el Camino de Santiago es algo absolutamente único. Único, se mire como se mire. Es único, es una experiencia. Bueno, es una experiencia milenaria y única. Y de hecho, la última vez que estuve en Santiago, me lo contaron, solo hay 2 países en el mundo que no han mandado ningún peregrino a Santiago. Uh-huh. Una es la Guayana Francesa, me parece, y otro es otra isla rara de estas. Han ido peregrinos a Santiago de todo el orbe, de las 120 y tantas naciones que están registradas en las Naciones Unidas, todas ellas han mandado en algún, de todas ellas han llegado peregrinos a Santiago, de todas, excepto 2. Mira, o sea, que fíjate tú, te estoy hablando de Corea del Norte, que es una, pues de la de Corea del Norte, pues, han llegado, de todas partes. Hasta ese punto tiene magnetismo ese camino y ese sepulcro.
Me gustaría hablar de ese magnetismo y de la necesidad que yo creo que existe del Camino de Santiago. Yo creo que el Camino de Santiago es necesario. Yo, mira, se dice, hay un dicho, bueno, más que un dicho, es una frase famosa, popular, que el Camino de Santiago vertebró Europa. Y en ese sentido, en el contexto de la España actual, la que actualmente vivimos, España es el último gran tramo de ese Camino Santiago que comienza pues en Europa del Este, en Roma, incluso pues en Jerusalén, esas 3 peregrinaciones, ¿no? Pero para esta España actual me gustaría que nos dijeras qué enseñanzas, qué valores nos puede dejar el Camino de Santiago.
Pues la vertebración es una sustancial. El Camino de Santiago vertebró Europa y vertebró la España cristiana y le permitió mantener en un momento durísimo de debilidad absoluta ante Al-Ándalus, ante el sur musulmán, le permitió mantener un cordón umbilical con el resto de la Europa cristiana que fue determinante para que subsistiera esa España cristiana y para que España siguiera siendo parte de Europa. Lo dice Joseph Pérez, un hispanista francés maravilloso, fallecido recientemente. Decía una frase que a mí me encanta y que siempre cito, decía que cuando yo era pequeño en el colegio me decían que Europa terminaba en los Pirineos y tal, que España no era Europa. Y con los años y el estudio he llegado a la conclusión de que España no solo es Europa, sino que es el único país de Europa que tuvo que luchar durante 8 siglos para ganarse el derecho de seguir siendo Europa. Y en esa lucha, que no fue solo militar, una lucha política, espiritual, cultural, el Camino de Santiago siempre ha sido absolutamente decisivo. Y es una ruta de vertebración, es una ruta de unión, de comunicación. Tú vas haciendo camino y te vas encontrando con gentes procedentes de los lugares más dispares, con los oficios más dispares, con las ideologías más dispares, con las experiencias más dispares, pero con un proyecto común y compartido, que es llegar a Santiago. Mm-hmm. Bueno, pues esa capacidad de compartir un proyecto, de caminar con alguien durante un tramo, aunque no te una nada absolutamente a ese alguien, de compartir y de caminar junto hacia una meta, es otra metáfora que nos vendría muy bien en este momento en España.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Isabel. Ese proyecto común que también definió en sus libros, por ejemplo, Ortega y Gasset o Julián Marías, en su España invertebrada, me parece, pues sí, me parece una metáfora.
Y don Claudio Sánchez Albornoz. Sí, es que es fundamental, es lo que necesitamos. Es que necesitamos un proyecto común y compartido. Al margen de ideologías, al margen de experiencias, al margen de... Necesitamos algo que podamos compartir, algo. Y esa es una enseñanza del camino. Esa es algo absolutamente fundamental. Nos falta simbolismo, ¿ves? La Edad Media es una época que a mí me fascina porque está repleta de simbolismo. Repleta. Y ahora mismo vivimos un tiempo tan, tan chato, tan romo, tan escaso de profundidad y de simbolismo, que nada parece tener trascendencia y yo por eso me vuelvo cada vez más hacia esa Edad Media, hacia esos significados profundos, hacia esa espiritualidad, hacia esas aristas, ¿no? Que no sea todo tan romo como es ahora.
Totalmente de acuerdo, Isabel. Y bueno, una vez culminado el Camino de Santiago, creciendo como peregrino día a día con cada tramo, con cada experiencia vivida, entiendo que tu camino personal no finaliza en Santiago y que uno es ya peregrino para siempre. ¿Qué recorrido te gustaría hacer? ¿Lo tienes pensado o no?
Quiero repetir exactamente el camino primitivo. Lo quiero hacer con Benjamín y si puede venir Laureano también, con Laureano y con Esther, su mujer, porque otra de los regalos que me hizo el camino fueron esos amigos, que lo son mucho y para siempre. Lo quiero hacer con ellos, a ser posible. Y quiero ya, sin tener ninguna obligación de escribir nada, ni de memorizar nada, ni de nada, sí, quiero hacerlo por el puro disfrute, sí, disfrutando de cada paso, de cada parada, de cada trago de vino, de cada bocado de pan, de cada
recrearte
momento.
Totalmente, ¿no? Recrearte.
Exactamente. Recrearme, o sea, disfrutarlo, incluido si tengo que pedir un taxi porque hay una etapa que no me da la vida, incluido eso, incluido, o sea, espero que me dé, pero en fin, quiero hacerlo por el mero disfrute, por el mero placer de hacerlo, y no porque no lo disfrutara la otra vez, pero tenía una obligación, tenía en mente, tenía que escribir algo y tal. Ahora quiero hacerlo como evasión absoluta, para disfrutar del camino y de los amigos con quienes lo compartan.
Bueno, estupendo.
Sí, porque eso yo creo que es muy importante en el camino, encontrarte con buenos compañeros y sobre todo con esas gentes que te cuidan, ¿no? Y te tienden la mano en el momento en el que estás sin aliento realmente. Es muy reconfortante.
Sí, lo que se llama el pozo de la casilla del juego de la época, de la oca, ¿no? Que el juego de la oca.
Exacto.
Tiene una simbología muy fuerte con el Camino de Santiago, ¿no? Todos hemos pasado algún pozo en el Camino de Santiago. Y nosotros lo que queremos es que ahora disfrutes también de tu camino, que descanses de nuestro albergue, que creo que ya es hora. Y solo te vamos a pedir una última cosa, que solemos pedir a los peregrinos que acaban alojándose en nuestro hospital. Y es que nos hagas una cena de peregrinos.
¿Qué
cena comunitaria nos podías preparar para todos los alojados?
Uy, pues mis dotes culinarias son escasas, pero pero considerando el apetito que se hace con el caminar y mis escasas capacidades culinarias, yo haría unas tortillas de patatas con un poco de ayuda de alguien que me ayudara a pelar las patatas, porque si no, no.
Venga,
no,
me presto.
Pues unas tortillas de patatas para ir picando mientras se hace la cena y de plato fuerte unas albóndigas que se me dan y son muy ricas.
Yo creo que
te lo vamos a agradecer eternamente.
Creo que entran bien, ¿no?
Entran muy bien. Y a estas horas de maravilla. Pues te vamos a dejar descansar, te vamos a agradecer esta charla, esta tertulia que hemos tenido en la biblioteca de nuestro albergue y deseando que vuelvas en tu próximo camino.
Ha sido un auténtico placer y lo compartiremos, espero, el próximo también.
Claro, ojalá nos encontraremos en el camino seguro. Y bueno, te espero para pelar papas. Y sabes,
hecho. Eso está hecho.
Venga.
Hasta ahora.
Un abrazo muy fuerte. Adiós. Gracias.